Entonces, RCN con Susana Mohamed, Carla Arcila, Carolina Arbeláez y Juan Francisco Valbuena, y el siguiente tema lo plantea Alejandro Villegas.
Y tiene que venir a Gorri con la fuga de Aida Merlano y la captura en Venezuela, porque en las últimas horas, recordemos, compareció ante la justicia de ese país, estuvo allí en un tribunal en Caracas, habló de su fuga, dijo que en realidad se trató de un secuestro, señaló como responsables de todo este proceso al ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras, al ex fiscal Néstor Humberto Martínez. Dijo que en realidad la querían matar y que ella fue mantenida durante varios días en Bogotá hasta que finalmente logró escapar y llegar hasta territorio venezolano. Dijo que conoció cómo se financiaron las campañas de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Señaló también al presidente Iván Duque, dijo que él conocía dónde ella se encontraba, y señaló particularmente a la familia Chal, a la familia Char y a la familia Gerlain, además de varios contratistas, sobre el tema de financiación de campañas políticas. Ahora, lo que muchos se preguntan es qué es realidad, qué es fantasía de ese relato de casi 40 minutos de Aida Merlano ante los tribunales allí en Venezuela. Carolina Arbeláez, ¿qué le cree y qué no a lo que dijo la señora Merlano?
No, pues yo creo que no es posible creerle a una señora que pues da un testimonio con tantas incoherencias. Mire, uno no puede salir a decir que lo secuestraron cuando todo el país vio cómo esta señora se tiraba de una ventana, se montaba en una moto. Yo no vi pues ni que la forzaron, ni que la obligaron, ni nada por el estilo. Y ahora salir a decir que se logró escapar de sus captores, que abusaron de ella, que después presuntamente mataron a quienes la tenían secuestrada. Entonces yo creo que aquí hay bastantes incoherencias. Creo que pues carece de toda credibilidad, y esto es uno de los graves problemas que tiene la justicia. Mire, que cualquier persona sale a dar un testimonio sin pruebas, porque además la señora da un testimonio sin pruebas, y pues acaba con la honra de cualquiera. Entonces yo creo que aquí es muchas las incoherencias que encontramos en el testimonio de la señora. Acusar a un presidente de que la quieren matar sin pruebas, pues además es, configura un delito. Y si la señora Merlano tiene las pruebas, ¿por qué no las presentó? Yo lo que veo aquí es que esta señora está presionada por el gobierno venezolano para salvar su pellejo, para lograr lo que hoy salieron a decir por parte de Venezuela, y era que había y existía la posibilidad de que le asistiera a un asilo político, y eso se da después de este testimonio casualmente. Como también una de las cosas que me causó bastante, digamos, curiosidad, es cómo la señora llega sin esposas, llega pues muy bien vestida, vestía una chaqueta roja, emblemática, un color emblemático.
Regia, digamos, con puntilla y todo.
Con
regia.
Puntilla.
Con la bandera de Venezuela detrás.
Con la bandera de Venezuela atrás. Entonces, pues un color que además, pues para
Susana
nadie
se ríe.
Es un secreto que es el color emblemático del chavismo. Entonces, yo creo que aquí lo que encontramos es que pues la señora está acomodando unos testimonios. Seguramente parte de su testimonio podrá ser verdad, pero yo creo que aquí lo importante es que aporte las pruebas. Y necesitamos que la señora Merlano se presente ante las autoridades colombianas, judiciales aquí, a que sea la justicia colombiana la que le dé veracidad a este testimonio basado en unas pruebas. Ella tiene información muy valiosa que además el país necesita conocer.
Juan Francisco Valbuena, ¿qué le cree y qué no le cree usted de lo que dijo la señora Merlano ayer en la comparecencia?
Pues Alejandro, no, yo estoy de acuerdo con la concejal Carolina. Es difícil creerle a una persona que pues para muchos tiene algún desequilibrio ahí como mental, o yo no sé como qué, para muchas personas. Segundo, pues que realmente, y pues esa es la realidad jurídica, es una prófuga de la justicia, porque ella fue condenada aquí en Colombia a 15 años de cárcel y ella efectivamente se fugó. Sí, ya que ella esté diciendo que después de la fuga pues la secuestraron y la abusaron y que se escapó y que por sus propios medios logró llegar a Venezuela, pues bueno, eso ya es una cosa que tocará establecer si es verdad o no, pero ella es una prófuga de la justicia. Entonces, una persona pues con cierto desequilibrio para muchos. Segundo, prófuga de la justicia. Y tercero, pues evidentemente creo que es absolutamente claro, presionada por el gobierno de Nicolás Maduro, que es muy de buenas, ¿sí? Es muy de buenas Nicolás Maduro. Entonces, preciso, se encontró preciso con la recaptura de una persona que, como dicen muchas personas, puede utilizar en contra de del presidente Duque y del expresidente Uribe. Y pues para la muestra un botón, lo primero que ella dijo en su declaración que se conoció anoche es que se había ido de Colombia porque el presidente Duque la quería asesinar. Entonces pues ese es un tema muy difícil. Y por otro lado, creo yo pues que ella vino a develarle al país una cosa pues que algunos sectores han creído que es como descubrir el agua tibia.
Sí, gracias, ¿sí? Farid.
Entonces, sí, que es que en Colombia existe fraude electoral. Uy, qué noticia tan tremenda, por Dios. No, que nadie lo sabía.
Ella había tomado la decisión de cambiar la política tradicional de toda la vida.
No, sí, no se lo cree nadie. Pero no se lo cree nadie. Que además dijo, yo quería hacer, cuando me traté de independizar de la política que hacía Julio, pero cuando vinieron a ofrecerme plata antes de luchar, entonces ahí sí acepté. O sea, eso es supremamente incoherente.
Además hay otra cosa. O sea, ¿cómo es posible que ella esté en medio de toda de la comisión de todos esos delitos de los que habla, y entonces resulta que ella ahora ni sabía, ni se daba cuenta, sí, ni entendía, ni nada? Hay un problema muy grave con ese tema del fraude electoral, que en Colombia lamentablemente son de los delitos más difíciles de comprobar, porque ¿cómo se le comprueba a un elector que votó por un candidato por una razón diferente a que es el que le gusta?
Mire, yo creo que la mala suerte, entre comillas, y lo digo de manera sarcástica, la mala suerte de Aida Merlano empezó cuando a Julio Gerlain decide dejar de apoyar a Roberto para apoyarla a ella. El día que Aida Merlano decide, o ella no, Julio decide, porque tengamos en cuenta, ella no tiene como el poder político en el Caribe para todo lo que supuestamente le quieren hacer. Así ella es. No tiene ese peso político en el Caribe, pero hay que reconocer que tenía una relación sentimental con uno de los hombres más poderosos del Caribe, que es Julio Gerlain. O sea, ella sí sabe cosas del establecimiento.
Sí,
Déjeme terminar la idea. La sabe. Sabe cosas que hay que escuchar, como dicen ustedes, que aporte las pruebas, que caiga quien tenga que caer, pero tampoco se puede arrojar el tema ahora de ser faro de la moral ahora. Uno. Y dos, el problema de ella empieza por eso, por lo que les digo. El día que Julio decide que ella salte de la Cámara de Representantes al Senado, si ella se queda, eso es un análisis que hago yo, que especulo y que hablo con políticos de la costa, que obviamente no voy a decir los nombres. El día que ella decide saltar de la Cámara de Representantes al Senado, porque Roberto Gerlain se quería morir en su curul. Él se quería morir en su curul. Le dicen, no, qué pena, pero ya no te voy a apoyar más, ahora ya vamos a darle paso a esta señora bonita que es ahora con la que yo estoy, y ella va al Senado. Desde ese momento ella entra en una pelea con Gerlain, con la casa Gerlain. No con Julio, porque Julio tenía una relación sentimental, ella misma lo dijo. No con Julio, con Roberto Gerlain y su familia. O sea, la guerra que le hacen a Aida Merlano, según me cuentan a mí, políticos de la costa, la guerra se la hace es Roberto Gerlain a ella.
Es que
le quita, traicionó.
Exacto.
Esa es la mala suerte, entre comillas, de Aida Merlano. No es ni Duque, además, porque ella no tiene nada que ver ni con Duque ni con Uribe. Toda la vida estuvo del lado de Santos, ni siquiera Vargas Lleras, es decir...
Además los vinculó a todos, en el testimonio a Santos, a Vargas, al exfiscal, a Uribe, a Duque. Entonces, pues todos se unieron para orquestar, pues primero para ayudarla a volar, porque pues uno de los testimonios que dice ella es que todos se unieron para poder ayudarla a ella que se escapara, y además después para matarla.
No, es una vaina de película de verdad, es decir, si hay cosas que ella sí debe saber, cosas que aporte las pruebas y que caiga quien tenga.
Sí. Esa parte de las pruebas, a mí sí me parece que es la más enredada todavía.
No, todo está enredado.
¿Por qué? Porque, como bien dice Carla, es posible que ella sepa cosas.
Estuvo en reuniones privadas, claro, estuvo con gente muy dura de la
pero
cosa,
una
de
cosa,
acuerdo.
Pero una cosa, es la palabra... de una fugitiva de la justicia.
Por eso digo que no puede arrojarse el tema de
contra
la
una
moral.
Familia respetable, sí, en Colombia, acuerdo, como son los Charp.
Ay, a ver, perdón, ¿sí? Perdón. Vamos por partes. A ver, aquí el poder político en la costa Caribe no se maneja, qué pena, por familias respetables. Aquí lo que ha habido es una toma del Caribe por una familia que utiliza sus empresas privadas con cupos de contratación en la alcaldía de Barranquilla para aumentar su riqueza y su poder político. Entonces tampoco vamos a poner ahora el faro de la moral a los Char y los Gerlain. Segundo, las familias tradicionales de la costa Caribe han comprado votos toda la vida. Y la primera condenada en no sé cuántas décadas de historia, es Aída Merlano. Ella tiene algo de razón en una injusticia. Ella es como el peón de una maquinaria quemado por unas castas políticas que también deberían ir a la cárcel por engrasar esas maquinarias de compra de votos. Y ella sí es un peón, ella no es la que está en la cúspide de la pirámide, pero sí es una ficha quemada por esas castas políticas, por lo que Carla narraba de traiciones internas, etcétera. Es una testigo de primer nivel de cómo funcionan esas maquinarias y es una testigo de
primer nivel
de cómo las casas políticas de la costa apoyaron candidatos a la presidencia a cambio de cupos de contratación en el Congreso de la República, cosas que además, porque uno de los grandes contratistas era su compañero presidencial, Julio Gerlain, que en el gobierno de Santos fue la cuarta mayor empresa que se le adjudicaron obras públicas, incluidas las 5.000 viviendas.
Uno de los 5 hombres más poderosos de la costa Caribe.
Las 5.000 viviendas que le adjudicaron de Vargas
Lleras. Está perfecto, concejal, pero entonces, hay una cosa, en Colombia existe una cosa que se llama Estado de Derecho, ¿sí? Dentro del Estado de Derecho está que todos los señalamientos que usted acaba de referir, sí, que se dicen en muchos en muchas instancias y todas esas vainas, perfecto, si eso es así, ¿Dónde están las pruebas?
Bueno, ahí hay una pregunta.
Es muy fácil irse a Venezuela, estar protegida por un gobierno como el de Maduro, y desde allá decir que el presidente Duque la quería matar.
La concejal Carolina
dice algo, y es que ella llegó presionada. Yo no creo que presionada. Ella lo que quiso es llegar, sí, apoyada, como dice el colega, pero es también agradar a Maduro.
Está en una estrategia de defensa personal.
Estoy de acuerdo. Sí. Pero además, porque hay algo clave en el discurso que no hemos dicho, y ella hace una frase que me parece, pues ya dice, a cada senador o representante a la Cámara de los diferentes partidos de derecha, ya que los de izquierda, dice que esos
ya
son
los
y ya que los de izquierda nunca participan en el tema que es conocido popularmente como Mermelano, perdón. Así como no hay que meter a todos los de derecha en la misma bolsa, tampoco uno puede decir que los partidos de izquierda nunca han
sido
Mermelano. Eso ahí es un, perdón la palabra coloquial, un lambetazo para Maduro, pues, por su ideología. Pero es decir, ni cómo me van a decir, por Dios, si con el gobierno de Santos muchos representantes de los partidos de izquierda recibieron contrataciones con el tema de la paz. Bueno, voy a decirlo, con todo lo que aprecio y admiro al profesor Antanas Mocus, pues Mocus es un ejemplo.
Bueno, no puedo decir que es de izquierda, también eso es un exagero.
No hay que meter a todos en la misma bolsa, ni de lado y nada.
Vimos una actitud sumisa y suplicante.
Pero eso que le creí, esa primera parte es la parte que yo le creo.
Esa parte concreta
alrededor de los Charlos, Gerlain, los cupos de contratación, cómo funciona la maquinaria de compra de votos, eso es real, porque eso es donde está.
Y todo lo demás me parece que es una estrategia de defensa personal.
Pero venga, yo le pregunto una cosa.
¿Usted no cree que ella está presionada por el gobierno de Nicolás Maduro?
Yo creo que ella está aprovechando. Yo no sé cómo es esa relación, cómo llegó, pero ella está en el sálvese quien pueda, y ella misma. Eso es todo.
Ella no quiere salir de Venezuela.
Hay otra cosa que me pareció preocupante
y es que el fiscal encargado de Spitia diga que no, pues que son vagas, que no se puede abrir ninguna investigación. Es decir, tampoco podemos llevar todo al extremo. Hay que pararle bolas. Yo tengo preguntas ahí. Varios penalistas difieren en eso, digamos. Por ejemplo, Iván Cancino dice que no, que eso tiene que ser que haya relaciones entre los dos países para que pueda haber una cooperación jurídica. El profesor Bernate dice que no, que solo el hecho de que haya ese video y que ese video haya salido en medios de comunicación, eso es una prueba por la cual la Fiscalía de Colombia puede empezar a hacer una investigación.
Carla, a mí me parece, señor. Sí. Sí. No, es que ustedes señalaban que puede haber muchas mentiras y eran escépticas respecto, por ejemplo, a lo que mencionaba sobre la clase política de la Costa Caribe, pero ¿no será que la clave de todo esto está en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, donde ordena que se investiguen a 17 personas, entre varios políticos activos de todo el entramado, y la señora sí tendría por qué conocerlo, porque
es que además
era la receptora de esa plata?
Pero la pregunta clave es, ¿de verdad quién ayudó a fugar a Aída Merlano? Porque es que esa señora no se inventa eso sola.
Pues ella, no, ella dijo que los Gerlain y lo echaron.
Bueno, eso dijo ella.
Sin pruebas, pero lo dijo.
Eso no es loco. Eso no es loco, porque además, ¿quiénes son los que empiezan a estar involucrados en esta investigación? El primero es Arturo Char. Y además, no, entonces, que a mí me queda... Ahora, yo no sé de ahí en adelante qué es verdad o qué es mentira. Lo que sí, sí sé es que esta señora sí está en un entramado de una maquinaria poderosa política, que ella es testigo excepcional de muchos temas, sí, y que mucha gente no le interesa que hablar.
Pero yo pregunto una cosa, ¿y dónde está la novedad? O sea, ¿eso no lo sabíamos?
No, pues lo que
es la Populi en Colombia, que las elecciones son fraudulentas.
En muchas partes
de Colombia.
Solo hay una señora en décadas condenada por eso.
Oye, Precisamente porque es muy difícil comprobar
esos
delitos.
Entonces es un momento importantísimo para decantar cómo es que funciona eso, con una testigo de excepción.
Uh-huh. Miren, yo les quiero pedir un permiso solamente por unos segundos, porque hay una noticia buena para el periodismo de RCN Radio. Iván Hernández está en los premios del Círculo de Periodismo de Bogotá, el CPB. Iván, ¿qué fue lo que pasó? No, creo que Iván no está, pero bueno, ya les daremos la noticia. Erlensi Gutiérrez, nuestra compañera, se ganó el premio CPB, nuestra compañera aquí en RCN Radio. Bueno, cambio de asunto porque nos quedan pocos minutos.
Esta casa no es lo mejor, Juan Carlos.
¿Y está qué?
Está